Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Este año se cumple un aniversario que marcó un antes y un después en la historia del siglo XX. Y quizás también un antes y un después en la historia de la humanidad. Sí, un antes y un después en la historia de la humanidad. La prensa norteamericana y la prensa japonesa no cesan de referirse a este aniversario y yo quisiera que este programa, entre nosotros, no lo pasara por alto. Y me refiero a los 70 años del lanzamiento de la primera bomba atómica. Los 70 años de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki. ¿Y por qué, señoras y señores, creo que este programa no debe pasar por alto este acontecimiento? Bueno, por varias razones, por la importancia y por las consecuencias que ese acontecimiento tuvo, por la naturaleza de los hechos que provocaron ese acontecimiento, por lo que este acontecimiento dijo y dice de nosotros, los seres humanos. No se trata de un hecho que tuvo lugar hace siglos, sino hace solo 70 años. Algunos de sus protagonistas aún viven y el material fílmico y fotográfico que se conserva de él sigue siendo sobrecogedor. Sigue recordándonos por qué el hombre tiene que tener cuidado consigo mismo, tiene que tener cuidado con sus fobias, con sus ambiciones de poder, con su predisposición a la violencia, tiene que tener cuidado con su soberbia, con las repercusiones de sus actos. Aquí, en Entre Nosotros, este espacio, como ustedes ya saben, hablamos de todo. A veces el tono es risueño y a veces no es risueño. ¿Por qué? Bueno, porque así es la vida, amigos. Así es la vida, una mezcla de humor y de seriedad. A veces una de las dos cosas se impone a la otra. Una de las dos cosas parece desplazar a la otra. Pero solo por corto tiempo, porque el hombre está hecho de ambas cosas, porque el hombre parece moverse entre ambas, parece ser obra, y no al revés, parece ser obra del emblema del teatro. Y ese emblema, como todos ustedes saben, son dos máscaras. Una máscara que simboliza la comedia y otra máscara que simboliza la tragedia. Entre nosotros, este programa no quiere optar por una o por la otra, sino más bien situarse entre ambas. Pero a veces, las circunstancias y nuestra propia forma de ser exigen que renunciemos, aunque sea momentáneamente, a ese equilibrio y nos inclinemos por un extremo o por el otro, por el humor o por la seriedad. Además, la tragedia de Hiroshima no solo ha generado dolor, sino también textos, películas, documentales, obras de arte, canciones, eventos que sin arrojarnos de cabeza al abismo que esa tragedia representa, nos permiten acercarnos a ella y comprobar cómo el hombre lidia luego de protagonizarlos con estos momentos oscuros de su historia, cómo el hombre se exige a sí mismo enfrentarlos y obtener alguna lección de ellos. La vida, señoras y señores, la vida que es sabia, le sugiere al hombre que lo haga, que se enfrente a sus actos, que se responsabilice por ellos. Y aunque el hombre puede ser un aliado de la muerte, casi siempre, afortunadamente, está a favor de la vida. Escucha a la vida.
Le pone encrucijadas al camino. Es solo un episodio muy cortito. Se espuma. Solo aprendemos cuando vamos de salida. vida me dio oportunidad de conocerte y de creer en Dios y en los milagros. Tenerte, la vida hay que librar todos los días, la batalla no te perdona, la felicidad si ganas y hay que pagar la felicidad.
Amigos, ese Ricardo Montaner interpretando esa preciosa canción suya titulada La Vida. La Vida. La conmemoración del final de la Segunda Guerra Mundial ha puesto en marcha un proyecto estremecedor. Escuchen lo que dice este cable que acaba de difundir la agencia Europa Press. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos exhumarán los restos humanos de unos 400 militares que murieron en el ataque japonés contra la base de Pearl Harbor, en Hawái, según ha anunciado el Departamento de Defensa estadounidense. Los restos serán trasladados desde un cementerio en Hawái a un laboratorio donde serán analizados utilizando modernas técnicas y herramientas. Tal y como ha confirmado el Pentágono, los restos se someterán a pruebas de ADN. Los cuerpos de los militares que logren ser identificados serán devueltos a sus familias y se celebrará un entierro con todos los honores militares. Bob Work, el vicesecretario de Defensa de Estados Unidos, ha declarado lo siguiente: mientras que todos los familiares no reciban una identificación individual, nos esforzaremos para proporcionar una resolución a la mayor cantidad posible de familias. Señoras y señores, desde el ataque a Pearl Harbor a finales de 1941, se han producido esfuerzos para identificar a los más de 2.000 efectivos que murieron en la agresión japonesa a Estados Unidos. Agresión, y aquí viene la clave, agresión que llevó a los norteamericanos a participar en la Segunda Guerra Mundial. En los siguientes años al ataque, 35 militares fueron identificados, 35. Sin embargo, la mayoría de los restos de los militares fueron enterrados como soldados desconocidos en más de un cementerio de Hawái, en una operación llevada a cabo entre 1942 y 1944. Quizás algunos de ustedes se pregunten qué sentido tiene remover el pasado, qué sentido tiene exhumar estos restos, identificarlos, transportarlos tantos años después a Estados Unidos. Amigos, hay viudas, hijos, nietos de esos hombres muertos en Pearl Harbor. Gente que no se resignó ni se ha resignado a que los restos de sus seres queridos jamás fueran devueltos aquí a su patria, a que esos muertos jamás tuvieran la tumba que merecían, una tumba a donde ellos, sus sobrevivientes, pudieran llevarles flores, pudieran saberles cercanos. El ataque a Pearl Harbor fue el inicio del conflicto bélico que culminó con el terrible acontecimiento que hoy estamos recordando. Un acontecimiento de una magnitud tal, de un horror tal, que basta decir un nombre, Hiroshima. Hiroshima, para saber de qué se trata. Escuchen este cable difundido por la BBC de Londres hace solo unos días. 70 años después del lanzamiento de la primera bomba atómica, a finales de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a celebrarse ceremonias en la ciudad japonesa de Hiroshima en recuerdo de las víctimas. La bomba atómica de Hiroshima estalló exactamente a las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, hora japonesa. Hiroshima, Nagasaki. 70 años de la bomba atómica, es el título de una exposición organizada por los Museos de la Paz de ambas ciudades y por varias instituciones internacionales. Y es también, señoras y señores, y por eso he estado al tanto de lo que ocurre con este aniversario, es también una exposición que acaba de presentarse en España. Las dos ciudades, Hiroshima y Nagasaki, han producido esta muestra para explicar qué pasó aquel agosto de 1945, cuando explotó la bomba atómica, para recordar las consecuencias que este hecho aún tiene sobre miles de personas y para concienciar al mundo sobre el peligro que representan las armas nucleares y la necesidad de eliminar esas armas. Esta exposición, que repito, se ha presentado en España, repasa los efectos de la radioactividad en las personas, en los edificios y en el medio ambiente. Los efectos tanto inmediatos como a largo plazo, así como los efectos secundarios causados por la exposición a la radioactividad. Y la presencia de radioactividad en las generaciones posteriores de japoneses. A través de una serie de paneles, esta exposición expone fotografías y reproducciones de dibujos hechos, escuchen esta palabra, hechos por los Hibakusha. Los Hibakusha. ¿Y quiénes son los Hibakusha? Bueno, personas que sobrevivieron a la bomba atómica. En esta exposición se muestran textos y documentos audiovisuales, y el Museo de Granollers también expuso una selección de materiales de uso cotidiano que fueron recuperados después, inmediatamente después de la explosión, y que muestran los daños causados por los efectos de las bombas. Igualmente, en esta exposición, sospecho que estremecedora, se dedica un apartado a dar a conocer cómo se ha desarrollado el armamento nuclear desde 1945 hasta la actualidad. Amigos que me escuchan, en poco más de 3 meses hará 70 años de un día de verano en el que a las 8:15 de la mañana cayó un manto de silencio sobre una ciudad que, lejos de escuchar una explosión, solo vio un intenso fogonazo de luz y en cuestión de instantes se descubrió a sí misma convertida en un montón de ruinas, arrasada.
Solo era
Amigos, es el grupo Mocedades interpretando una canción hermosa y conmovedora. La canción titulada Solo era un niño. Una canción que narra la historia de un joven que obviamente va a la guerra, es malherido y muere. ¿Quién ayudará a esta mujer a recordar que solo era un niño? Esta conmemoración de los 70 años del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Japón me ha recordado, señoras y señores, un reportaje que yo leí en el año 2011. Un reportaje escrito por la periodista Bárbara Celis, que conservé por la curiosidad de los hechos que se contaban en él. Fíjense que estamos hablando de 2011, cuando se publicó este reportaje, 10 años después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y escuchen lo que decía esta mujer, Bárbara Celis, esta periodista, en su reportaje. Antes de que el epicentro de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York se convirtiera en la zona cero más famosa del mundo, hubo otra zona de proporciones mucho mayores y de la que, sin embargo, apenas hay imágenes. Hiroshima. Y ese es precisamente el título, Hiroshima, Zona Cero 1945, que el Centro Internacional de la Fotografía de Nueva York ha escogido para una exposición. Tras lanzar sobre Hiroshima la primera bomba atómica que se utilizó en un conflicto armado, sigue diciendo Bárbara Celis, el gobierno estadounidense impuso una estricta censura fotográfica sobre la ciudad. Tras una explosión que aniquiló en el acto a más de 140.000 seres humanos y destruyó el 70% de las estructuras físicas de la ciudad, el gobierno de Estados Unidos tuvo muy claro que cuanto menos viera el mundo de aquello, mejor. No se tiene que imprimir nada que altere, directa o indirectamente, la tranquilidad del público, anunció el gobierno un mes después de la explosión. Las autoridades ya habían entendido perfectamente, miren esto qué curioso, las autoridades ya habían entendido perfectamente el poder de la fotografía para dejar grabada la muerte sobre la conciencia humana. Las imágenes del recién liberado campo de concentración de Auschwitz y del bombardeo de la ciudad de Dresde acababan de hacer historia. El lado vencedor de la Segunda Guerra Mundial no quería remordimientos de conciencia entre la opinión pública. De ahí que el hecho de que apenas se hubieran visto fotografías de Hiroshima y Nagasaki posnucleares, eso es lo que convertía esta exposición presentada en el año 11 en un evento extraordinario. Esas fotografías mostraron al público cosas que de otra manera la gente no hubiera sabido. 2 meses después del letal ataque, sigue diciendo Bárbara Celis, el presidente Truman envió a Hiroshima, aquella ciudad arrasada, a un equipo de ingenieros y arquitectos encargados de analizar los daños civiles, económicos y militares provocados por la bomba. Un equipo que incluía 7 fotógrafos. Durante 2 meses, estos hombres se dedicaron a fotografiar y analizar los restos de 135 edificios, 52 puentes, maquinarias y estructuras, y situaron todos ellos en el mapa de la ciudad, detallando su distancia del epicentro de la bomba y sus daños. Y ahora viene lo más curioso. Más de 800 de aquellas fotografías fueron publicadas en un informe secreto, un informe que se convirtió en la Biblia del gobierno estadounidense para la construcción de ciudades en los años que siguieron. El informe sugería que para que las urbes patrias, es decir, las grandes ciudades norteamericanas, fueran más resistentes a un ataque nuclear, era necesario trasladar las fábricas a distritos pequeños para que ante un eventual ataque nuclear no se desintegrara la capacidad de producción del país.
Vení, charlemos, séntate un poco. La humanidad se viene encima, ya no
no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo.
Amigos, es Sandra Luna interpretando una canción tremenda titulada A un semejante. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos.
Tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor.
Efectivamente, señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos conmemorando un aniversario tremendo, los 70 años de la bomba atómica o de las bombas atómicas lanzadas contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Antes de continuar con esta historia apasionante, porque más allá de lo terrible es apasionante ver ¿qué pasó después de que arrojaran esas bombas? Yo quiero agradecerles, como siempre, a Patricia Martínez su colaboración, a Juan Pendaz, nuestro operador, su colaboración también. Recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 2 a 3 de la tarde por aquí, por Radio Martí, y que por la noche se repite por la radio satelital, se retransmite por la radio satelital Sirius XM, canal 153. Eso es a las 9 de la noche, ¿verdad? Así que ya saben, si tomaron hoy el programa un poco tarde o quieren volver a escucharlo, pues pueden hacerlo a través de aquí, de Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, o a través de la radio satelital de 9 a 10 de la noche. Y yo estaba hablándoles de las fotografías que se tomaron en Hiroshima después del estallido de la bomba. Cómo el presidente Truman envió a un grupo de ingenieros y de arquitectos y de fotógrafos a documentar lo que había ocurrido allí. Estas fotos, que fueron compartidas por el gobierno de Estados Unidos de una manera secreta, estas fotos fueron desclasificadas en la década de los años 60. Es decir, muchos años después, se conservaron durante años, escuchen esto, en el sótano de la casa de uno de los ingenieros que elaboró el informe gubernamental a partir de estas fotos, y estuvieron estas fotos a punto de ser pasto de las llamas en un incendio en el que ese ingeniero pereció. Un incendio en el que ese ingeniero falleció. La capacidad de producción de la vida, amigos, es tan grande como su capacidad para destruir lo que produce. Por eso hay quien no confía en la historia. ¿Cuánto de lo que sabemos de ella no es solo una parte, a veces una pequeña parte, de lo que deberíamos saber y ha desaparecido para siempre? Es algo que uno no puede perder de vista. Bárbara Celis, la autora de este reportaje que yo estoy compartiendo y comentando con ustedes, explica cómo esas fotos tomadas en Hiroshima y Nagasaki, estuvieron a punto de desaparecer en ese incendio que tuvo lugar en el sótano de la casa de ese ingeniero que las conservaba. Y Bárbara Celis añade lo siguiente: la hija de este hombre tiró las fotos a la basura y un joven las rescató, pero después perdió parte de ellas. Las encontró el dueño de un restaurante en la calle Watertown de Massachusetts en el año 2000, y con la ayuda de un amigo localizó a su último dueño, organizó una exposición modesta e ignorada, y finalmente en el año 2006 estas fotos tremendas se convirtieron en parte de la colección del Centro Internacional de Fotografía. Ahora este centro les devuelve su importancia. Esto fue en el año 11. Y yo quiero aprovechar la conmemoración de los 70 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima para compartir con ustedes hoy una canción terrible y curiosa. Terrible y curiosa. Y digo que es una canción terrible, amigos, porque su título es Las voces de los pájaros de Hiroshima. En esta canción titulada así, Las voces de los pájaros de Hiroshima, se supone que ustedes y yo escuchemos a los pájaros de esta ciudad después de la bomba, preguntándose por los hombres, preguntándose por las personas que vivían en esta ciudad antes de que estallara la bomba. La letra de esta canción que vamos a escuchar ahora solo dice lo siguiente: ¿dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé. Mira, copos de ceniza. Copos de ceniza, ceniza, ceniza. Han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido. Sí, un nido. Un nido, pero ¿dónde? 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 Esa es la letra de esta canción. Aquí tienen ustedes ahora las voces de los pájaros de Hiroshima en la voz de Gina María Hidalgo. Más que una canción, señoras y señores, más que una canción, esto que ustedes van a escuchar es una conversación entre los pájaros que sobrevivieron el estallido de la bomba atómica y que, por supuesto, no encuentran un solo árbol donde anidar. Escucha.
¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Dónde están? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los hombres. No sé. Mira. Copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, ceniza. Han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido. Pero ¿dónde? 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 No sé. Mira, copos de ceniza. Copos de ceniza, ceniza, ceniza. Han volado todos. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Construyamos un nido, sí, un nido, un nido. Pero ¿dónde? 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 ¿Dónde?
Amigos, Las voces de los pájaros de Hiroshima, esta canción que acabamos de escuchar, fue compuesta por Horacio Guaraní y Manuel Serrano Pérez, y es en realidad una traducción de un poema de Eugene Jabelenu, el célebre poeta rumano. Como les decía anteriormente, más que una canción es eso, es una conversación entre los pájaros de Hiroshima después del estallido de la bomba atómica, que se preguntan dónde están los hombres, dónde están. Y uno de ellos les dice a los otros: copos de ceniza, copos de ceniza, ceniza, han volado todos. ¿A dónde? No sé. Es decir, son los pájaros de Hiroshima que sobrevivieron la hecatombe, que de repente se dan cuenta de que los hombres que habitaban la ciudad han desaparecido o se han convertido en eso, en copos de ceniza. Y de repente uno dice: construyamos un nido, sí, un nido, un nido. Y uno tiene la impresión, señoras y señores, de que ese pájaro que está invitando a los otros a construir un nido, está invitándolos a devolverle la vida a la ciudad. a devolverle la vida a la ciudad, porque un nido significa la reproducción de su especie. Quieren devolverle la vida a ese lugar arrasado. Pero ¿qué pasa? Que otros pájaros le dicen, ¿dónde? 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 En Hiroshima no había ya árboles, no había aleros, no había tejados donde anidar. La tragedia de Hiroshima, señoras y señores, tuvo largas y profundas repercusiones en la conciencia de todo el mundo, de todo el mundo. Y tuvo repercusiones también en las artes y en la literatura de muchos países. Y entre los testimonios relacionados con esa tragedia se encuentra el de Sankichi Toje. Sankichi Toje, un poeta japonés, que el día 6 de agosto de 1945 estaba a 3 kilómetros del sitio donde cayó la bomba. A 3 kilómetros. 4 años después, este hombre, Sankichi Toje, fue hospitalizado por una afección pulmonar, resultado de la radioactividad a la que se había expuesto. Y este hombre, Sankichi Toje, comenzó a escribir una serie de poemas dedicados a la tragedia que había sufrido su país y a las víctimas de esa tragedia. Sankichi Toje iba a morir en 1953, a los 36 años de edad. ¿De qué? Bueno, iba a morir víctima de la radioactividad de aquella bomba. Y entre los poemas suyos que a mí me conmueven de manera especial, hay uno que comienza diciendo lo siguiente. Escuchen con atención. Vosotras, muchachas, llorando, aunque no hay un lugar del que puedan salir vuestras lágrimas, gimiendo, aunque no tenéis labios con los que modelar las palabras, luchando, aunque no tenéis piel en los dedos con la que aferraros a algo, vosotras, muchachas, estáis más allá de la vergüenza, aunque vuestras partes íntimas estén al descubierto. ¿Quién podría pensar que hace un rato erais hermosas colegialas, emergiendo de entre las llamas que parpadean melancólicas en la Hiroshima quemada? Habiendo dejado de ser vosotras mismas, salisteis, os arrastrasteis una a otra, os esforzasteis hasta llegar a este claro donde aún hay hierba. Donde aún hay hierba. ¿Por qué tenéis que sufrir de esta manera? ¿Por qué razón? Vosotras, muchachas, no sabéis cuán desesperado es vuestro estado, cuánto os habéis alejado de lo humano. Simplemente estáis pensando en aquellos que hasta esta mañana eran vuestros padres, madres, hermanas, hermanos. ¿Alguno de ellos os reconocería ahora? Y en las casas en las que dormíais, os despertabais, comíais, en ese instante las flores en la verja fueron arrancadas y ahora no se encuentran ni sus cenizas. Pensando, mientras yacéis entre amigos que uno detrás de otro dejan de moverse, pensando en cuando erais muchachas, seres humanos. Amigos, esto es un texto estremecedor, ¿verdad? Porque es este poeta hablando con las muchachas, con las jóvenes que sobrevivieron la bomba atómica de Hiroshima. Sin embargo, comienza diciéndonos que si estas muchachas lloran, él nos explica cómo pueden hacerlo, porque no tienen ojos, lugares, para que esas lágrimas suyas broten. ¿Qué nos explica cómo estas muchachas pueden lamentarse porque la bomba les ha borrado los labios? Que él nos explica cómo estas muchachas pueden aún luchar, tratar de agarrarse a algo cuando no tienen piel en los dedos. Y dice algo tremendo. Estáis más allá de la vergüenza, aunque vuestras partes íntimas estén al descubierto. Muchas de estas jóvenes sobrevivientes de la catástrofe de Hiroshima quedaron desnudas, arrasadas. ¡Qué vergüenzas! Podían tener, si habían sido aplastadas por la historia. Y él se pregunta, el poeta se pregunta, ¿quién podría pensar que hace un rato erais hermosas colegialas? Y las ve, señoras y señores, y esto es tremendo también, emergiendo de las llamas que parpadean, arrastrándose y tratando de llegar estas jóvenes sobrevivientes a un pequeño claro donde todavía hay un poquito de hierba. Y el poeta se pregunta, ¿por qué tenéis que sufrir de esta manera? ¿Por qué razón? ¿Cuán desesperado, les dice, es vuestro estado? ¿Cuánto os habéis alejado de lo humano? Estas muchachas víctimas de la bomba atómica, señoras y señores, eran realmente piltrafas humanas. Estaban destruidas física, mental, emocionalmente. Simplemente, les dice el poeta, estáis pensando en aquellos que hasta esta mañana eran vuestros padres, madres, hermanos, hermanas. ¿Alguno de ellos os reconocería ahora? No. ¿Quién iba a reconocer estos espectros de muchachas que sobrevivieron el estallido de la bomba? Hasta las flores de la reja del jardín fueron arrancadas y ahora no se encuentran ni sus cenizas. Pensando, pensando, mientras yacéis entre amigos que uno detrás de otro dejan de moverse. Eso es tremendo. Estas muchachas estaban en medio de una multitud de agonizantes, de gente que agonizaba, de amigos suyos, que de repente uno detrás de otro dejaban de moverse. ¿Y en qué pensaban estas muchachas? En cuando ellas eran seres humanos. Así de terrible, señoras y señores, fue aquel hecho. Así de terrible fue aquel hecho. No quedó nada, nada. Desde las cosas más importantes, como los seres humanos, hasta las cosas más pequeñas, fueron destruidas.
Se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo.
Amigos, es Juan Fernando Velasco interpretando una preciosa canción titulada Canción de las Simples Cosas. Sankichi Tohe, ese poeta japonés que murió a los 36 años de edad, víctima de la radioactividad, Sankichi Tohe, escribió muchos otros poemas y hoy cuenta con un monumento en el Parque Conmemorativo de Hiroshima. pero su viuda iba a suicidarse 10 años después. Porque, amigos, la vida no fue fácil para quienes sobrevivieron la bomba atómica en Hiroshima y la bomba atómica en Nagasaki. Escuchen estos otros versos de este hombre que murió a los 36 años. La noche de fuego de Hiroshima arroja su brillo sobre la humanidad que duerme. Antes de que haya pasado mucho tiempo, la historia preparará una emboscada a todos los que juegan a ser Dios. ¡Eso es tremendo! Miren qué cosa tan sobrecogedora la que dice este hombre. La noche de fuego de Hiroshima arroja su brillo sobre la humanidad que duerme. Antes de que haya pasado mucho tiempo, la historia preparará una emboscada a todos los que juegan a ser Dios. Es decir, a todas las personas, a todos los gobiernos que sueñan ser Dios, la historia está preparándoles siempre una emboscada. ¿No es algo tremendo? ¿No? Otros poetas se hicieron eco de la tragedia de Hiroshima. Entre ellos, por cierto, Vinicius de Moraes, el célebre poeta brasileño, autor de algunas de las letras más bellas de las canciones de Antonio Carlos Jobim. Y el poeta italiano Giacomo Scotti tiene un poema titulado El Día de Hiroshima. El Día de Hiroshima. Un poema que solo dice lo siguiente. Aquel día en que los árboles desaparecieron en una llamarada, y del hombre solo quedó la sombra estampada sobre el empedrado de Hiroshima, aquel día está al acecho en nuestra indiferencia. Pero escrito a fuego en el pasado, es un día que no tendrá futuro si en los ojos llevamos aquella sombra y aquella llamarada. No es tremendo. Aquel día en que los árboles desaparecieron en una llamarada, y del hombre solo quedó la sombra estampada sobre el empedrado de Hiroshima, aquel día está al acecho en nuestra indiferencia. No podemos ser indiferentes ante un aniversario como este.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar.
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando 1,000,000 de amigos, vamos a poner fin al programa de hoy. Que el resplandor o que la sombra de Hiroshima nos salve a todos de provocar, perpetrar y estar expuestos a otros hechos como aquel. Como dijo Isaac Asimov, el célebre escritor y profesor de bioquímica, el ser humano solo puede permitirse una guerra, la guerra contra su propia extinción. Hasta pronto.
Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1,000,000
y así más fuerte poder cantar.